Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast. Aquí estamos muy felices nuevamente de acompañarlos y de que ustedes nos estén acompañando. Los invitamos nuevamente a que compartan, por favor, estos podcasts con quienes quieran, con sus amigos, familiares. Lo bonito de estar en línea es que puede llegar y alcanzar a quien lo necesita en cualquier lugar del mundo. Así que se los vamos a agradecer si lo comparten, si mandan nuestro link. Y bueno, pues de eso se trata. Poder llegar a la mayor cantidad de gente, que nuestras experiencias y nuestro conocimiento y lo que María Vero nos habla mucho de todas las lecturas y de toda una vasta experiencia que tiene, porque si no lo saben, la verdad que tiene una larga experiencia en temas de familia y su familia incluso también se ha dedicado mucho a esto. Sus papás hace poquito sacaron un libro que se llama Matrimonios Todoterreno, maravilloso. Entonces es una mujer que ha tenido muchos temas a su alrededor y que nos ayuda a crecer como papás y como mamás. Y de eso se trata este podcast. El día de hoy vamos a hablar de dividir el mundo de niños al mundo de adultos. Algo interesante, sobre todo cuando tienes esos niños pequeños y que es bien fácil caer en esa situación, porque para mucha gente no solamente es cómodo, sino incluso vemos que el mundo te ha impulsado a que así debe de ser. Algo en lo que creemos nosotras como mamás hoy en día de niños un poco más grandes, que no necesariamente, que al contrario, deberíamos no dividir el mundo de niños al mundo de adultos. ¿Qué es lo que nos dice el mundo de allá afuera todo el tiempo, no? Haz un menú distinto, los niños no tienen por qué estar. Y que caímos en eso muchas veces nosotras como madres y nos damos cuenta que tal vez no es así. Que a veces es bien importante que expongamos a nuestros hijos a el mundo de adultos también. ¿Cómo escoger estos momentos? Ahí está la clave. ¿Cómo saber cuándo sí es de niños, cuándo no? ¿Y por qué creemos que es importante hablar de eso hoy?
Mira, yo leí esta idea en un libro que se llama Hold On to Your Kids. ¿Por qué los padres importan más que los amigos? Es un libro muy bueno de Gordon Neufeld y Gabor Maté. Yo no sé si está en español. Cualquier cosa, si lo consigo en español, les pongo el link ahí en la descripción del podcast. Y hablaba de la conexión entre padres e hijos. Y dice que hay países en los que esta conexión es mucho más fuerte porque los niños participan de las actividades de los padres. Están mucho más integrados en la comunidad, ¿no? Y ellos ponían el ejemplo de países, sobre todo de Europa, incluso de Latinoamérica, en los que las actividades de los niños y los padres se unen porque la familia está muy unida. Entonces, hay muchas reuniones sociales, los abuelos forman parte de la vida de los hijos y no hay como una separación. Ellos criticaban mucho que, por ejemplo, en los Estados Unidos, los niños siempre tienen como su mundo aparte. Tienen su mesa aparte, tienen su menú aparte, tienen su zona aparte, si estamos en el teatro, en la iglesia, etc. Siempre como que tendemos a separar a los niños de los adultos y ellos dicen que ahí hay poca interacción entre los niños y los adultos, hay poca conexión y por eso los niños empiezan a fijarse más en lo que hacen los amigos que en lo que hacen sus padres y se pierde esa conexión, ¿no? Entonces me pareció súper interesante esta idea y me puse a fijarme y sí lo he visto. Fíjate que hay una tradición, que es la tradición del Año Nuevo, en la cual, bueno, todos sabemos que todos nos damos el Año Nuevo a las 12 de la noche. Y cuando yo llegué a este país, yo empecé a ver que los papás de niños chiquitos tenían algo que se llamaba como el Kids New Year, que celebraban el Año Nuevo a las 6 de la tarde para que los hijos se pudieran acostar a la hora que tenían que acostarse y no quedarse despiertos hasta las 12. Y yo dije, pero, o sea, esto no tiene sentido. Entonces, claro, está muy marcada la diferencia entre las actividades de los niños y a qué hora se acuestan, etcétera. Y para ellos es impensable, o para muchos, que los niños compartan con los papás hasta las 12 porque es muy tarde, porque ya es de noche, porque tienen que dormir, etcétera, ¿no? Y me llamó mucho la atención y vi eso como un indicador de que sí, de que efectivamente estamos procurando que nuestros hijos siempre tengan su espacio. Y hemos hablado aquí de comodidad, ¿no? Que vayan otros niños a la visita que vamos a ir, que se lleven bien con esos niños, que tengan actividades para ellos, que la comida que vayan a comer les vaya a gustar. Y sin querer, estamos creando hijos que no se saben desenvolver en situaciones con adultos, que no saben hablar con adultos. Y el otro día tú y yo hablábamos de eso, ¿no? De que el otro día yo tuve que enseñarle a mis hijos a dar la mano y a ver a los ojos porque resulta que saludaron a un amigo de mi esposo y vieron por otro lado y no sabían. Y yo, ya va, espérate. O sea, esto es educación. Entonces, claro, ¿Cuándo nuestros hijos hablan con un adulto que no sean sus papás? ¿Saben hablar con los amigos de nosotros? ¿Saben mantener una conversación? ¿Pueden contar algo? ¿Pueden preguntar? ¿O sencillamente la interacción que tienen es limitada? Y la mayoría del tiempo interactúan con sus amigos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Están expuestos a comidas distintas, a comidas que de repente no serían las cómodas, la hamburguesa, o siempre tendemos a que en la casa se coma lo que a ellos les gusta, etcétera, o en un restaurante siempre. Entonces, claro, son todas estas cosas que nos podemos plantear, porque al final, sí, cuando son chiquititos, chiquititos, obviamente no los vas a llevar a un restaurante de adultos en donde van a perturbar la paz, pero ya tienes niños más grandes, adolescentes, que aprenden a comportarse, que aprenden a leer un menú, que aprenden a preguntar, que aprenden a comprar, que aprenden a dar un vuelto, que aprenden a decir una cosa y de repente, no, no, hazlo tú, no, no, yo no quiero, no, me da pena, no, baja la mirada. Tú dices, bueno, este niño pronto va a ser adulto y no lo hemos entrenado en esto y no sabe hablar con adultos y no sabe hacer una pregunta y no sabe, ¿no? Entonces, ese es más o menos el tema que queríamos tocar hoy.
Y yo creo que ahorita que estás hablando de todo eso, incluso yo agradezco mucho que mis papás, por ejemplo, porque nosotros vivíamos en México y no teníamos familia en México, ¿no? Éramos extranjeros en México, aunque usted no lo cree, porque nací en Colombia. Pero nos llevaban realmente a todos lados. O sea, éramos dos niñas que no existían en esa época ni iPads ni absolutamente nada. Y sí, mi papá era un hombre que le gustaba mucho el teatro, por ejemplo, que le gustaba mucho los restaurantes, como vivir mucho la parte de una ciudad grande y de todo lo que te puede proporcionar. Y agradezco mucho que nos hayan llevado y nos hayan expuesto. Y creo que eso hacía que vea yo que sí es posible que un niño se pueda comportar, que pueda comer. Ojalá de verdad a veces yo tuviera como las posibilidades, pero si las tienen, sí, de abrirles el mundo en muchos sentidos a sus hijos, porque vale la pena, porque el encerrarlos en ese mundo de niños, de que la mesa es para los niños, incluso en Latinoamérica pasa muchísimo, en nuestros países lo hemos visto, restaurantes que tienen solo zona de niños, en donde están con las nanas y los adultos están solo para pasarla bien y para estar bien y alguien más está cuidando de mis hijos. Y luego realmente estamos separando tanto esos mundos que cuando ellos tienen la necesidad de pertenecer al mundo de adultos, no saben ni por dónde empezar. O sea, hay de verdad niños de 16, 17 años que no saben ni siquiera pedir unos huevos en un restaurante porque no saben cómo se piden los huevos porque su mamá se los da y porque además siempre hablamos por ellos. Creo que en eso caemos mucho, ¿no? En dar las respuestas y desde bien chiquitos podemos, si les preguntan algo, callarnos porque nuestro primer impulso es siempre hablar por ellos. ¿Desde cuándo debemos empezar como a decir, bueno, ve y pide tú del menú, por ejemplo? ¿Cómo cuándo creerías tú que es importante esto?
Mira, yo diría que hasta los 6 años los niños de verdad sí, o sea, no vale la pena meterlos en este mundo de adultos porque la verdad están muy chiquitos y molestan, o sea, molestan a nosotros y molestan a los demás y tampoco es que van a aprender mucho. O sea, podemos enseñarles en la casa muchas cosas, pero sí, o sea, llevar a un niño de 5 o 4 años a un sitio en donde hay que estar callado, o sea, ojo, que yo igual, por ejemplo, mi hija de 4 años va a misa todos los domingos y bueno, le toca aprender, se porta malísimo, pero ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, esto es porque es una actividad en familia y es la manera de nosotros educar en la fe, así que vamos y como se pueda. Pero claro, o sea, se diría que llevarla para un restaurante, para un sitio donde están adultos, ahí todavía no está aprendiendo. Pero ya a partir de los 7, 8 años, ya ellos pueden comenzar a aprender y además se sienten muy grandes y se sienten muy capaces. Y ojo, con esto no estoy diciendo que no tiene que haber espacios de solo adultos. Amo los espacios de solo adultos, salgo mucho con mi esposo nosotros dos solos y me encanta. O sea, no quiere decir que nosotros no tenemos, sino que no todo lo que hacemos con nuestros hijos tiene que ser actividades de niños. Eso es lo que digo. No todos los viajes tienen que tener Teens Club, Kids Club y nosotros por otro lado. No todos tienen que ser solo a Disney o a la playa. ¿Me entiendes? O sea, ya nuestros hijos más grandes tienen que aprender a relacionarse con otras culturas, tienen que aprender a hacer otras actividades culturales. Entonces, no quiere decir que los papás no tengamos nuestras actividades, sino que cuando hacemos cosas con los hijos, pensemos en que ellos también aprenden mucho de muchas otras cosas que no son necesariamente dirigidas a niños y que, ay, se van a aburrir. Bueno, a veces toca aburrirse. ¿Que no se pueden quedar quietos? Bueno, a veces toca aprender a quedarse quietos, ¿no? Y poco a poco esto. Y lo digo no solo porque aprendan a comportarse, porque lo que el libro este me enseñó es que no es solo por el comportarse, que es muy importante, y aprender a desenvolverse, sino porque los creamos una burbuja, ¿no? En el que emocionalmente solo se relacionan con otros niños. Y los amigos pasan a ser su referente más importante porque no han tenido referentes de adultos con los que ellos conecten emocionalmente, además de los padres, que ojalá con nosotros sí conecten, pero no tienen esa necesidad de hablar con un tío, con un abuelo, con un amigo de su papá que les caiga muy bien, de ver otras cosas, y entonces se pierde, ¿no? Se pierde y se crean como unas burbujas, ¿no? La burbuja de los niños, la burbuja de los adultos, y ahí no hay conexión. Entonces, esa conexión es lo más importante, además de que aprendan a desenvolverse, a que ellos aprendan que los adultos tienen algo que darles. O sea, no son otro mundo aparte, ¿no? Es que estos no saben, no tienen idea, porque los que saben son mis amigos, porque son los con los que yo comparto, con los que estoy, que viven lo que yo vivo. No, no, no. Los adultos tienen algo que darme y tienen mucho que enseñarme, y lo que ellos dicen tiene sentido, ¿no? Y esa conexión se da cuando yo logro interconectar estas burbujas, que obviamente hay espacios de niños solos, sí, pero cuando todos los espacios son de niños para niños, entonces ahí es donde estamos rompiendo la conexión.
Mientras hablas de eso, se me ocurren mucho los momentos en los que no estamos con nuestros hijos. Si, por ejemplo, están haciendo un deporte, la forma en la que ellos siempre buscan tu ayuda para que le digas al coach, para que le digas al profesor, cuando son cosas que ellos pueden decir por sí mismos y nosotros caemos en el de sí, es más fácil, voy a mandar un correo electrónico y yo te voy a solucionar el tema porque para eso tienes tu mamá. Y cómo ahí tal vez esos son los espacios en los que de pequeños, como dices tú, un niño de 6, de 7 años, ¿cómo les da mucho miedo? Creen que siempre va a haber consecuencias. ¿Y cómo hacerles identificar la forma en la que puedes dirigirte a un adulto, respetando a ese adulto, y que no es una falta de respeto, que no vas a estar en problemas, como dicen en inglés, I'm gonna get in trouble, porque eso es lo que ellos creen. Y la verdad que lo tienen en su mente porque tal vez se los decimos tanto que les asusta mucho hablar con adultos.
Sí, al final les robamos las experiencias, o incluso cuando they're gonna get in trouble. Quieren que salvemos de ahí. No me deje, habla tú con el coach para que no me regañe. Mi amor, te va a regañar y tú le tienes que decir sí, tiene razón, disculpa. Y ya, no pasa nada. O sea, no les robemos de esas experiencias porque son esas experiencias las que los van a moldear al futuro. Es defenderse, es pedir algo, es decir en qué puedo mejorar, es preguntar qué más hace falta. O sea, son todas esas cosas las que además quizás puedan crear un bond entre ese adulto, esa profesora, ese entrenador con nuestros hijos, que quizás puede darle mucha riqueza a nuestros hijos y no tener que estar nosotros en el medio, ¿no? Esas relaciones significativas que a veces aprenden mucho a nuestros hijos de un profesor que les enseñó mucho, de un entrenador. Y si estamos nosotros siempre en el medio como mediadores, que nadie nos pidió estar ahí porque tenemos que tener todo bajo control, estamos quitando esas experiencias, estamos quitando capaz esa influencia buena que va a tener. Obviamente siempre vamos a estar ahí, ojo, cuidando, porque al final son nuestros hijos y sabemos qué cosas pasan, pero sí no tratar de controlar todo y de ser como siempre mediador, o sea, dejarlos que ellos pues resuelvan, ¿no? Y no robarlos de esas experiencias.
Recuerdo mucho, y por eso te lo voy a decir, la primera conversación que tuve con la primera profesora de un kindercito Montessori de mi primera hija. Entonces, lo primero que nos dijo era que los niños cuentan todo, ¿no? Cuando son muy chiquitos, claro, no hay filtro. Entonces, y ella decía, ustedes se sorprenderían, pero aquí sabemos lo que pasa en todas las casas. Los conocemos tanto a los niños, así sean tan pequeños, que sabemos perfectamente lo que está sucediendo, cuando se pelea papá y mamá. Y nos hablaba mucho acerca de saber diferenciar los espacios que son para adultos y los espacios que son para niños. Y cuándo esos mundos se deberían de juntar. Entonces, esa es como la pregunta que te quiero hacer, porque como dices tú, ojo, defiendo mucho esos espacios de adultos y tal vez los podamos tener claros, pero a veces no hay mucha claridad en cuándo podemos estar todos juntos, incluso con los amigos y demás, y cuándo es necesario que los niños sí estén aparte, cuando hay cosas de por medio que sabes que no deben de estar oyendo, porque los niños sí son esponjas, escuchan todo y lo interpretan a su modo además.
Sí, porque la línea es una línea delgada. Yo también recuerdo haber estado de repente con niños que de repente tú los oyes hablando y tú dices, ya va, este niño está mucho con adultos porque las conversaciones que tiene, o porque siempre está oyendo, porque siempre le gusta sentarse, ¿no? Entonces tú dices, ya va, esto también es raro, o sea, esto también está un poco ya exagerado, ¿no? Entonces yo creo que como en toda la educación es el equilibrio, ¿no? Es el equilibrio entre saber que mira, si nos vamos a tomar unos palos, obviamente los niños no tienen por qué estar ahí oyendo. Ojo, que a veces pasa que estamos en un almuerzo familiar y bueno, los papás están tomando, mientras no haya alcoholismo exacerbado, no pasa nada. También que lo vean como algo normal mientras no se transgredan ciertos límites. Pero yo lo que creo es que hay que hacerlo como más intencional, el hecho de que las experiencias de nuestros hijos tengan una riqueza en todos los sentidos, ¿no? No necesariamente incluirlos a ellos en nuestras actividades, sino, como decía antes, que las actividades que hagamos con ellos tengan de todo. Tengan interacción con adultos, tengan interacción con cultura, tengan interacción con nuevas comidas, tengan situaciones incómodas, tengan situaciones cómodas, que pasen muy chévere con sus amigos también, que tengamos amigos familiares o familia con las que nos reunamos mucho, donde se dé esta relación intergeneracional, que de repente ves a un tío hablando con los dos sobrinos y de repente ves a los tres nietos hablando con el abuelo. O sea, eso los que emigramos lo hemos perdido, ¿no? Porque no tenemos a nuestra familia aquí. Los domingos de parrilla en mi casa, o de asado, o de barbecue, era muy intergeneracional. O sea, yo hablaba con mi sobrino, con el primo chiquito juega con el de 17 y él tiene 4. Entonces, claro, todo esto hace que esa relación se normalice, pero de repente cuando entonces tenemos amigos, los niños están por un lado, los papás por otro, y no hay esa interrelación porque no hay ese nexo de sangre que hay entre los sobrinos y los tíos, por ejemplo. Entonces ahí lo tenemos que crear, buscarnos amigos familiares en donde tu amigo sea capaz de preguntarle a tu hijo, oye, ¿cómo está el colegio? Cuéntame. ¿Y cómo va el soccer? ¿Cómo van los partidos? Y que él pueda tener una conversación con ese adulto, que también es tu amigo, que lo quiere, generar estas situaciones, porque de repente no las tenemos. Los que tienen su familia les es mucho más fácil. Los que no tenemos nuestra familia, pues generar estas interacciones que seguramente van a ser en mucho beneficio de nuestros hijos y no siempre como, ah, los niños para allá y los adultos para acá. No, que coman allá y nosotros acá. No, que jueguen allá arriba en el cuarto y nosotros acá. Claro, o sea, evidentemente es más cómodo para nosotros, pero a veces, ¿de qué nos estamos perdiendo, no?
Ahora, otro escenario que te voy a plantear, que es bien importante dentro de todo esto que estamos tratando de hablar, en el que hay que reparar al momento de educar, ¿no? De eso se trata. Es cómo resguardar la intimidad familiar y cómo sí es tan importante enseñarles que lo que se habla en casa se queda en casa. Porque ahorita le estamos pidiendo, bueno, no, sean extrovertidos, vayan y hablen con los amigos, con los adultos, pero es enseñarles también, y eso es lo que es también un poco complicado, pero que es importante siempre recalcar, que lo que se habla en casa se queda en casa, que hay cierta información que no puedes estar transmitiendo, que tienes que pensar y crear como ese filtro en el que no puedes estar hablando todo lo que se habla, porque si tiene una hermana que habla de un crush, porque hablan de los que les gustan, la otra hermana no tiene por qué ir a contarle a todo el mundo algo tan íntimo y tan personal de lo que pasa en casa y de lo que se habla, porque este es un lugar seguro en el que se dicen cosas, y ahí creo que vale mucho la pena reparar.
Claro, a mí me encanta ese tema, que es el tema de la identidad familiar. O sea, cómo nosotros nos protegemos, cómo nosotros somos un núcleo que nos cuidamos, que desarrollamos nuestra manera de ser, nuestra personalidad como familia, que tiene muchas personalidades adentro, pero nosotros tenemos nuestra manera de ser como familia. Y ese tema a mí me encanta porque es cómo somos y cómo nos mostramos. Porque claro, hay que fortalecer a nuestros hijos frente al mundo adulto, pero primero fortalecer nuestra propia conexión familiar con nuestros hijos, porque nosotros somos los primeros adultos a los que nuestros hijos tienen que respetar, a los que nuestros hijos tienen que valorar. Mira, yo he visto la diferencia. En ese mismo libro dice cómo lo que hace la diferencia en la educación no son los límites, no son el sistema educativo, no es. Es que los hijos confíen en sus papás. Y yo tengo a una familia cerca que ya los hijos están grandes y me impresiona lo importante que es para ellos sus papás y las cosas que sus papás les dicen y la opinión de sus papás. De verdad, ellos estiman y admiran a sus papás y ya son adultos, ¿no? Entonces yo digo, esto es como que lo que hay que lograr. O sea, que nuestros hijos, incluso chiquitos, medianos, grandes, confíen en nosotros, y eso se crea cuando fortalecemos la identidad familiar. Entonces, en estos planes, también planes de nosotros solos, sin otras personas, sin otros amigos. O sea, si nosotros estamos cómodos estando nosotros 4, nosotros 5, en mi caso nosotros 7, viajando nosotros solos, o siempre tenemos que buscar, no, es que vamos a viajar con los primos, no, es que vamos a estar con los otros. No, o sea, estamos cómodos, o sea, porque si no estamos cómodos, ahí hay algo que hay que trabajar. Y cuando tú trabajas esa identidad familiar, cuando tú estás contento con tu identidad familiar, cuando tú desarrollas esta personalidad, tú sabes que lo que pasa allá adentro es sagrado, ¿no? Y que a mi hermana la protejo y que a mi hermano nadie habla mal de mi hermano, y ese es el sentimiento que queremos evocar en nuestros hijos cuando fortalecemos la identidad familiar.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. El día de hoy hablamos de esos espacios en el que los padres deben saber incluir a los niños en el mundo de los adultos. Partimos de la idea planteada en el libro Hold On to Your Kids, Regreso al Vínculo Familiar, del Dr. Gordon Neufeld y Gabor Maté, sobre la importancia del vínculo entre padres e hijos, poniendo ejemplo de países en los que las actividades de niños y padres se unen y no hay una separación, como en países como Estados Unidos, en donde el mundo de niños está siempre separado y por eso el vínculo o conexión con amigos es más fuerte que el que existe con los padres. Es por esta situación que muchas veces, sin quererlo, estamos educando a niños que no saben desenvolverse en un mundo de adultos, no saben hablar con adultos o interactuar correctamente con ellos. Hablamos de la importancia de entrenarlos para desenvolverse sin miedo y sin pena en cualquier situación. María Vero nos dice que a partir de los 6 o 7 años es importante empezar a introducirlos y a exponerlos a actividades que pueden hacerse con grandes y chicos. Defiende la importancia de los espacios solo para adultos en su justa medida, pero sí tener un equilibrio en el que los niños aprenden mucho de cosas que no necesariamente van dedicadas solo y exclusivamente a niños. La importancia de exponerlos a todo tipo de ambientes, sanos, por supuesto, es que aprenden también a relacionarse emocionalmente en todos los niveles y no solo con niños, en donde sus amigos se convierten en el referente más importante y no sus padres, por el simple hecho de ser adultos. Ellos aprenden que de los adultos que los rodean también tienen muchas cosas que aprender. Hablamos de la importancia de enseñarles a enfrentarse a pedir algo, a hacer preguntas, a saber defenderse frente a los adultos que los rodean, entrenadores, profesores, por ejemplo, siempre siendo observadores, cuidando su integridad y siendo solo mediadores, pero dejándolos resolver sin controlar tanto. La línea es delgada entre lo que debe ser para adultos y lo que debe ser para niños. Lo más importante es que haya un equilibrio, que las actividades en familia sean muy variadas y no solamente pensadas para entretener a los niños y mucho más para familias que no tienen sus familias extendidas cerca, pues deben hacer el esfuerzo para crear estos espacios valiéndose de otras familias amigas que están en la misma situación. Hablamos de la identidad familiar y de la importancia de cómo somos como familia y cómo nos mostramos frente al mundo. Lo que hace la diferencia en la educación de nuestros hijos es cuánto nuestros hijos confían en nosotros como padres. Por último, cerramos hablando de la importancia de crear espacios en los que solamente esté el núcleo familiar para crear esa identidad, pues si no nos sentimos cómodos estando solos y siempre buscamos la compañía de otros, entonces hay que trabajar más en esa identidad, lo que nos llevará a protegernos y a ser una familia unida.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, sinatajos.podcast, y también a que nos escriban a nuestro email, sinatajospodcast@gmail.com. Allí nos pueden decir cualquier cosa que quieran, tema que quieran que discutamos o cualquier pregunta o sugerencia. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Marín.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.